7 en punto, admite Víctor, el ministro de Hacienda, que el aumento en los precios del diésel de la CPM en Colombia será producto del desacuerdo con los camioneros, es decir, el gobierno tomará la decisión unilateral que será impopular, dice el ministro de Hacienda, y que tendrá efectos en la canasta de vida, en el costo de la inflación en Colombia.
Sí, Néstor, la noticia es esa, no hubo humo blanco, no hubo acuerdo. Recuerde que desde finales del año pasado, cuando ya se estaba cerrando la brecha entre el precio internacional y el precio local de la gasolina, desde ese momento a finales de 2023, el ministro de Hacienda estaba ya planeando los incrementos en el diésel, porque ese combustible todavía está pagando un subsidio bastante grande y por eso los consumidores lo encuentran por debajo de los 10 mil pesos por galón. Y ha insistido en que desde ese momento en que le gustaría que ese incremento fuera acordado con los sectores transportadores. Arrancaron unas mesas de diálogo, después se frenaron durante varios meses y en las últimas semanas se volvieron a retomar esas mesas de diálogo con los transportadores. Pero el ministro dice no, no hubo acuerdo y nos toca tomar la siguiente decisión impopular del gobierno, es esa, incrementar el precio del diésel porque nuestras cuentas fiscales están así, con un cierre en ese subsidio, es decir, un incremento en las tarifas del diésel para los colombianos. Así que va a ser una decisión unilateral, Néstor, del gobierno nacional, del ministerio, porque los transportadores no lograron un acuerdo con el gobierno. Ya el ministro ha dicho en otras oportunidades que para cerrar ese diferencial, más o menos está calculando, porque son 6 mil pesos al final, ¿no? El diésel subiría de unos 9.600 a casi 16 mil pesos. Sí. En lo que está pensando el gobierno en este momento es en hacer la mitad del ajuste este año, antes de finalizar este 2024, es decir, unos 3 mil pesos más o menos, y los otros 3 mil pesos subirían en el 2025, pero de manera unilateral.
Subiendo
el diésel.
3 mil pesos le pegaría, por supuesto, de inmediato a la inflación en Colombia. El precio del diésel, galón diésel, quedaría algo más de 12 mil pesos. Hoy está en promedio casi a 9.500 pesos el galón de diésel, pasaría a 12.500 o 12.000.
En la primera tanda de incrementos, porque luego vendrían los otros 3.000 restantes, eso para el año 2025, y ya el diésel quedaría más o menos a nivel de la gasolina que estamos pagando los colombianos hoy, que es aproximadamente de 16.000 pesos.
Con diésel funciona fundamentalmente en Colombia el transporte público, con diésel funciona en Colombia fundamentalmente el transporte de carga. ¿Su pichirilo, Víctor, es diésel o es gasolina?
No, mi pichirilo es gasolina. Pero sí me genera un poquito de rabia, Néstor, yo con mi Logan tanqueando y pagando 16 mil pesos por gasolina, y sí el señor de la 4x4 Toyota, pues pagando menos de 10 mil pesos. Entonces, esas irregularidades, esas inconsistencias se están presentando porque todavía está subsidiado el precio del diésel.
Su motivo de protesta no es que a usted le cobran 16 mil pesos, sino que a usted ve el
no,
señor
No, que
de
nos cobren a todos lo mismo. Entiendo que hay un sector transportador que se vería muy afectado, sobre todo quienes transportan pasajeros, quienes transportan alimentos, y por eso es que el gobierno se ha contenido, ¿no?
Su tesis es un poquito petrista, Víctor, la verdad. Don Alfonso.
Pero Néstor, usted ve, por ejemplo, al domiciliario en la moto tanqueando a 16 mil pesos.
Sí, lo entiendo.
Y al ladito, el señor de la 4x4 tanqueando a 9.600 pesos.
Lo entiendo, tiene razón.
El gobierno además soportó 2 años la posibilidad del aumento en los precios del diésel. Se hicieron todo tipo de maromas. Usted recuerda al ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
El señor de la camioneta, que tiene camioneta Toyota, que funciona con diésel, está beneficiado, es de refilón, es de carambola.
Claro, no, mayoritariamente son los transportadores de carga.
Está pensando en los camiones.
Ese beneficio no es para él, sino es para el sector de transporte de carga. Don Alfonso Medrano es el presidente de la Asociación de Camioneros. Señor Medrano, buenos días.
Buenos días, Néstor, y sus periodistas y la audiencia de Blue.
Señor Medrano, el gobierno dice es inminente, es la definición que ha hecho el ministro de Hacienda. ¿Qué van a hacer ustedes los transportadores de carga? ¿Cómo les va a pegar o cómo nos va a pegar a todos el aumento en el precio de este combustible?
A ver, Néstor, voy a exponerle un poquito somero cuál es la situación. La situación es que nosotros con Gustavo Petro, el presidente, hicimos un acuerdo de que era necesario en Colombia cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel. Nosotros cumplimos con nuestra tarea con el ministro de Hacienda, nos atendió durante 9 mesas técnicas. Le expusimos porque contratamos una serie de técnicos que nos orientara y que nos dieran una nueva fórmula. Se la expusimos al señor ministro de Hacienda, con todos sus técnicos de los 3 ministerios, Hacienda, Transporte y Minas. Nos escucharon, nos hicieron observaciones, se las corregimos y por último dijo, no, eso no sirve, pero él no cumplió con su tarea que le mandó el presidente, que era también reformular, proponer una fórmula los camioneros, una fórmula al gobierno para llegar a un feliz término, no para salvar únicamente al sector transporte.
Señor Medrano, ¿qué fórmula diferente podría proponerles el ministro de Hacienda si es que en cualquier sentido pueden ponerse de acuerdo en plazos, en tarifas, pero en cualquier caso van a subir los precios del diésel en Colombia, ¿no?
Sí, pues van a subir, pero porque no tienen la voluntad política de no cobrarnos a precio internacional. Es que si nos cobran en pesos, pues lógicamente que baja sustancialmente el precio del diésel, y eso es lo que no quieren aceptar. Ese es precisamente el problema, porque si nos dan el precio Colombia, que nosotros llamamos el precio Colombia, con la fórmula que les pusimos, entonces pues se salva el transporte y se salva también la economía de cada uno de los colombianos.
Señor Medrano, explíqueme, o si es tan amable, explíquele a Víctor Grosso, que lo estaba diciendo aquí al aire, pero hay mucha gente que piensa como él. ¿Por qué yo pago gasolina a 16,000 pesos y el diésel a 9,000 y pico? ¿Por qué ustedes, bueno, yo sé que tienen capacidad de movilización y que pueden hacer bloqueos, pero por qué ustedes los transportadores de carga no juegan con las mismas reglas de todos los colombianos?
No jugamos, mire, Néstor, no jugamos con las mismas reglas, las reglas que dice el señor Grosso, que me extraña que siendo todo un economista de buena prestancia en Blue Radio nos vaya a salir con eso, porque es que nosotros prestamos un servicio público esencial para el país, mientras que el señor Grosso utiliza su slogan para ir de su casa a la emisora. Entonces son cosas bien diferentes. Nosotros, al estar transportando la economía del país, entonces, pues desde luego que estamos prestando un servicio
señor
social.
Grosso, pero señor Medrano, Grosso, ¿entendió la diferencia?
Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí,
También hay señores, no con Milogán, pero sí con unas supercamionetas de más de 200 millones de pesos, pues que reciben un subsidio, ¿no? Que pagan menos de 10,000 pesos por el diésel. ¿Hay alguna fórmula intermedia para que esas personas no se terminen beneficiando del presupuesto público de esa manera, porque ellos tienen recursos para pagar tarifa de 16,000 pesos?
Es que eso es una minoría. Señor Grosso, me extraña de usted, todo un economista, que me venga a decir que eso, o sea, ¿será que en una camioneta 4x4 se transportan 35 toneladas de trigo? ¿Se transportan 35 toneladas de maíz? ¿Se transporta la papa de Boyacá hacia la costa, hacia el valle? No se transporta. Entonces ahí es donde está la diferencia. Nosotros prestamos un servicio público esencial, mientras que los otros sí, pues desafortunadamente las marcas de vehículos ahora están sacando a diésel. ¿Qué podemos hacer? Pero lo esencial es que el sector transporte es el que se va a ver bloqueado, se va a ver afectado, porque nosotros no vamos a poder pagar ese diésel a ese precio. ¿Por qué? Porque tenemos un estancamiento de la economía, que usted todos los días, señor Grosso, hace uso de eso. Tiene las estadísticas. Llevamos 1,200 bloqueos en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, que nos valen 10 billones de pesos, porque se nos atrasa la logística, porque nuestros camiones no pueden llegar en el término que nosotros pactamos con la empresa llegar, porque llevamos 18 muertos, conductores, compañeros, camioneros, por robarle su camión, por robarle su carga, y de eso, entonces ahí es donde se está ese déficit que hay en el BPET, se ha trasladado prácticamente a que tácitamente nos estén subsidiando todas las pérdidas que nosotros tenemos con los bloqueos. Hoy, mire, hoy amanecieron bloqueadas dos vías principales. Está bloqueada la Panamericana, está bloqueado la vía entre Tuluá y Buga, porque salieron los indígenas que no les han cumplido, y allá está el trancón. Ahí duramos dos días. ¿Quién nos paga esas pérdidas, señor Grosso? ¿Quién nos paga esas pérdidas? Sí. Ah, bueno.
Señor Medrano,
entonces,
señor Medrano,
aquí es acuerdo político. Es un acuerdo político.
Pero ese acuerdo político no se logró, señor Medrano. El ministro ayer dijo que no hubo acuerdo. Y,
sí, señor.
Y mi próxima
Yo le explico por qué no se logró el acuerdo. Porque el gobierno,
sí,
porque
señor.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no reformuló y no aceptó que en últimas nos cobraran pesos. Porque es que nos están cobrando en dólares y la economía de Colombia no está en dólares, está en pesos. Sí, desde luego le hicimos ver y le hicimos notar que se iban a bajar un poco las utilidades de Ecopetrol.
¿Cómo así,
pero
señor
no es únicamente
no, no,
para un sector, no, sino para no, todo
no,
Colombia?
No le entiendo cuando usted dice que el ministro de Hacienda está en desacuerdo con que ustedes les cobren en pesos, sino quiere que les sigan cobrando en dólares. ¿A ustedes qué les cobran en dólares?
Nos cobran en dólares el precio de paridad, Ricardo. El
sí.
precio de paridad es en dólares. ¿Qué nos cobran en dólares? Absolutamente todo. Los repuestos, las llantas, los camiones, todo va en dólares. Todo lo que nosotros viene del exterior, ¿en qué viene? En dólares. ¿Cuánto vale un camión hoy en día? Hoy en día un camión con motor Euro 6 está valiendo 900 millones de pesos sin tener en cuenta el semirremolque, que vale otros 150 millones. Y ya lo tenemos, que es el único país en Sudamérica que tiene Euro 6. Entonces, es voluntad política. Y el señor, el presidente, a eso fue que nos mandó, ese fue el acuerdo que hicimos. Nosotros desde la Cámara Intergremial del Transporte cumplimos con hacer la fórmula.
Sí.
Y el ministro Bonilla no propuso ninguna fórmula. Entonces, ¿quién le faltó al país? ¿Quién le faltó al país? ¿Le faltaron los camioneros o le faltó el señor Bonilla?
Señor Medrano, pero es decir, ¿ustedes están de acuerdo los transportadores con que debe haber un aumento en los precios de las EPM, según las estadísticas y según la economía y lo que está pasando hoy en el país?
Sí, Ricardo. Se tendría que haber un incremento, pero teniendo en cuenta la fórmula del precio Colombia. Porque si vamos a seguir con la fórmula que tenemos, pues entonces iban los 6.000.
Sí, es que esa es la diferencia. Los carros ya pagan gasolina con la paridad internacional y por eso la idea es nivelarlos a todos en la misma cancha. Pero quiero preguntarle, ¿cuántos camiones, cuántas tractomulas funcionan hoy con ACPM o diésel que transportan cuántas toneladas de alimentos, señor Medrano?
Mire, Paola, buenos días. Paola, más o menos tenemos 430 mil vehículos de carga que nos movemos por todo el país, con única y exclusivamente con diésel. Hay que tener en cuenta que los buses también funcionan todos con diésel. Hay que tener en cuenta que toda la maquinaria agrícola funciona con diésel. Entonces, no solamente los camioneros que estamos tratando de sacar una partecita para nosotros. Nosotros queremos y hemos irrigado la economía hacia todo el país. Y se transporta el 97% de todos los productos que se consumen en Colombia, sea alimentos, sea para la construcción, sea para la industria, se transportan en camiones.
97% es Alfonso Medrano, de los camioneros. Señor Medrano, una pregunta final. Dicho que el gobierno tomó la decisión de aumentar el precio, el valor del diésel, que ustedes van a pagar diésel galón a 12.000 y pico de pesos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Vienen paros, bloqueos, protestas?
No, Néstor. Esto va a ser de la manera más fácil. ¿Y cómo va a ser de la manera más fácil? Si yo soy camionero, yo soy líder de los camioneros, pero también tengo camiones. Entonces, si veo que me suben a 3.000 pesos el diésel y el generador de carga no me sube los 3.000 pesos en mi CICETAC, y en mi estructura de costos, entonces yo no puedo operar mi camión, porque yo no estoy obligado a trabajar a pérdida.
Usted lo que me
y
dice
no solamente Alfonso Medrano, sino a todos los camioneros, el sector de buses, el sector de urbanos.
¿Van a guardar los camiones?
Pues sí, pero Néstor, si mi camión no me produce, ¿yo cómo lo voy a mandar a un viaje donde no voy a obtener ninguna rentabilidad? No estoy obligado a trabajar a pérdida. No puedo que uno se enriquezca y que yo me empobrezca. Vale. No se puede.
Vale. Señor Medrano, muchas gracias y mucha suerte.
Bueno, con gusto, Néstor y la audiencia.
Gracias a usted, muy amable. Víctor, le dice un oyente, y yo creo que tiene razón, que por la envidia y el egoísmo suyo de ver al señor de la camioneta tanqueando a una tarifa diferente.
Blanquito rico.
¿Sabe lo que le va a pasar, Víctor? Que usted se va a quedar pagando gasolina.
No, pero es algo en lo que me he puesto a pensar. Obviamente, sin desconocer el impacto que eso tiene sobre otros sectores.
Pero Víctor, oiga lo que le dice el oyente, que esta es la parte que yo creo que usted tiene razón y que tiene que pensar. Veo que el padre Linero se suma a su coro. Solo va a pagar gasolina más cara, sino se sube en el diésel, va a pagar todo en adelante, lo que usted consume, lo que come, lo que compra,
claro.
Todo va a ser más caro. Esa es la inflación que va a subir después de que suban la tarifa del diésel.
Claro,
usted va a decir, ah, qué bueno, el señor de la Toyota paga lo mismo que yo.
Claro.
Pero su bolsillo va a terminar más perjudicado.
Eso va a subir el transporte, eso queda dentro de la estructura de costos de los alimentos. Sí. De hecho, el ministro de Hacienda lo reconoce, Aurelio. Ayer dijo, mire, cuando subamos todo el diésel, lo que lo tenemos que subir, va a generarse una inflación adicional de 1,4 puntos porcentuales. Claro. Es decir, si la tasa de inflación en un año normal es de 5%, con el diésel a 16 mil pesos sería es del 5%, sería de 6,4% la inflación en ese año.
¿Qué ya tiene pico y placa, Víctor? ¿Usted qué día tiene pico y placa?
Yo soy impar, yo consulto todos los días.
Ok, entonces cuando le suba el Transmilenio o la carrera en el taxi, que se mueve también con diésel, le da más rabia, ¿no? Me imagino, o le va a compensar un poquito. Es indudable que esta es una medida que va contra el país, Víctor, va contra la economía nacional. Al país no se le pueden sacar 30 y tantos billones de pesos en 2 años a punta de combustibles, más una reforma tributaria de 12, más una reforma tributaria de 80.
Pero Aurelio, que ¿de dónde cree usted que están saliendo esos 32 billones? También están saliendo del otro lado. Eso se paga del
bolsillo
de otro lado.
Del bolsillo de los consumidores. No, mire, ese es un cuento viejo, Víctor, que ya sabemos, el gobierno eleva los combustibles, se le paga Ecopetrol y después Ecopetrol le traslada vía utilidades, vía impuestos y vía dividendos al gobierno esa plata. No la sacan de un bolsillo para metérsela al otro, esa es la verdad.
Dele, por eso,
sigue el dinero, como dicen.
Bueno, no,
los consumidores, Víctor,
¿qué está descubriendo?
Nosotros, los consumidores.
¿Qué está descubriendo? Que todo lo que hace el gobierno en temas económicos viene de plata de los contribuyentes.
De
todo,
los impuestos.
Pues claro. Pues se paga impuestos a través de lo que sea, pero de los peajes, de las carreteras, de
renta. Pero le tenemos que decir aquí a los colombianos, Néstor,
al año.
Por sus claro, y que esa plata la estamos pagando todos, absolutamente. Claro, entonces, todos esos billones que está pagando la nación,
acláreme
que estamos
una
pagando
cosa
los colombianos.
Perdón, Luis Ernesto, usted que es economista, acláreme la teoría del subsidio. ¿Cuánto vale producir gasolina en Colombia?
Entonces,
¿cuánto vale producir un galón de gasolina?
Tanto para la gasolina como para el diésel, usted tiene que tener algo presente, Néstor, y es que esto es un mercado internacional.
Este
no es un mercado colombiano.
Le sugiero que se bajen del cuento de que aquí los combustibles son subsidiados. Aquí el costo de producción...
Pero claro que son subsidiados.
El costo de producción es más bajito. Usted subsidia cuando vende más barato que el costo de producción.
Elemental, no, pero no, Néstor, permítame. Elemental. Esto es un mercado internacional. Usted no puede simplemente decir cuánto me cuesta producir y entonces a cuánto lo vendo, porque hay un costo de oportunidad que usted no puede despreciar. El costo de oportunidad es que usted podría vender ese combustible o ese crudo en cualquier parte del mundo y se lo pagarían mucho más caro. Entonces, por supuesto que aquí estamos hablando de un costo internacional y por la misma razón, lo correcto fiscalmente fue ajustar el valor de la gasolina. Y lo urgente,
Luis Ernesto,
exactamente, permíteme, ¿De qué vas a hablar si ni siquiera escuchas, Aurelio?
Les voy a pedir a los dos que me den un segundo, porque para hablar de este tema de impuestos, de diésel, tengo en la línea al señor ministro de Hacienda, que yo creo que es la máxima autoridad económica sobre este tema. Ministro Bonilla, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Está la señal regular? Pues estoy moviéndome, pero le contesto.
Vale, vale. Ministro, gracias. Le quiero quitar un par de minutos. Primero, sobre el tema de diésel. ¿A partir de cuándo sube el precio del diésel en Colombia y en qué cifra, de qué tamaño va a ser el golpe, ministro?
Vemos que no hay posibilidad de un acuerdo con los transportadores y el incremento, la brecha total es 6,000 pesos. El incremento está planteado que lo hagamos en tres ajustes con un semestre de diferencia entre uno y otro.
Tres ajustes, un semestre de diferencia, quiere decir sube de a 2,000 pesos en tres golpes, ministro, si le entiendo bien.
Sí, señor.
De aquí a junio del año entrante, de a 2,000 pesos semestrales.
De aquí a diciembre del 25.
Ah. O sea, ¿y el primer aumento sería, ministro, cuándo? ¿Hoy?
No, hoy no.
O sea,
hoy no.
Bueno, sube, digamos, esta semana o la semana entrante.
No, pero sí tiene que haber un ajuste este año.
Ok, sube este año 2,000, a mediados del año entrante otros 2,000 y a finales del año entrante otros 2,000, es más o menos el cronograma.
Eso es más o menos lo que está planteado para cerrarlo, porque el acuerdo con los transportadores es que no lo podemos hacer como en la gasolina, de ajustes mensuales, porque ellos no pueden mover los fletes.
Vale, ministro, ¿y cuál es el impacto de subir 6,000 pesos el precio del diésel? Es decir, ¿se va a encarecer todos los productos, no solo alimentos, todo lo que se mueve, 97% de la carga en Colombia?
El impacto que nosotros tenemos calculado en la inflación es 1.4. Eso es lo que terminaría impactando y cualquier ajuste de la cifra que usted ha planteado es de entre 0.4 y 0.5 en la inflación.
1.4 al final del año y medio de reajustes.
Sí, al final del año y medio.
Sí, ministro, ¿qué le diría usted a los colombianos que van a ver un aumento? Usted sabe que la inflación, los economistas, y usted es muy importante, lo saben perfectamente, la inflación es el gran impuesto de todos los colombianos, ¿cierto?
Sí, señor, pero es que en este caso de los combustibles es algo que quedó congelado desde enero del 2020 y está representando una carga muy grande en el presupuesto público. Eso fue 37 billones en el 2022, 20 en el 2023, y este año, como cerramos gasolina, es 12 billones. Es un billón de pesos mensual.
Ministro, ¿y esta idea de subir diésel para tapar ese hueco va acompañada de qué medidas para recoger plata?
Ese, de hecho, es una medida que reduce el impacto de gasto y por lo tanto lo que usted modifique allí ayuda a incrementar ingresos para destinar a otros gastos en el Estado.
Sí, pero si se sube entonces, en lo que usted dice, ministro, si se sube en 6,000 pesos a lo largo de tres golpes, cada uno de a 2,000, ¿en cuánto se le disminuye a usted ese gasto? Que actualmente, como usted dice, efectivamente es de 12 billones por cuenta de ese saldo el rojo en esa cuenta en el presupuesto que es el FAEP, el Fondo de los Combustibles, ministro.
El FPEC. Se disminuye exactamente cuando lo cerremos. Se disminuye exactamente en 12 billones en el año. Cada ajuste que se haga va a ayudar a reducir entre 2 y 3 billones y lo que uno tiene que mirar es el acumulado de lo que hay hacia atrás. Este año ya se ha causado 7 billones de déficit.
Ah, ministro, perdóneme, le pido una claridad sobre eso. Es decir, al final de los tres reajustes, al final del año entrante, ¿eso da un ahorro de 12 billones de pesos?
Cuando se finalice da un ahorro de 12 billones, sí.
Okay.
Hoy lo que tenemos es que ya este año se han causado 7 billones a la altura de este momento y cualquier ajuste en este momento nos ayuda a reducir 2 billones.
Claro.
Mejor dicho, en lugar de tener 12, al final del año podríamos tener 10.
Ministro, ¿por qué fracasó la negociación con los transportadores de carga? Usted ayer lo reconoce y hablamos hace un rato con el señor Medrano de la ACC y no es muy claro por qué ellos querían que la fórmula se basara en incremento en pesos y ustedes en dólares. Hablo del aumento de la fórmula para el incremento del diésel.
Porque la pregunta central es, ¿a qué precio esperan los colombianos y entre ellos los transportadores que Ecopetrol venda el petróleo que exporta y que vende internamente en el país. Ellos quieren que lo vendan internamente a un precio distinto al que se exporta. Y Ecopetrol nos dice que no puede venderlo a un precio diferente porque es un costo de oportunidad, que entonces mejor lo exporta todo.
Claro.
Y entonces nos desabastece.
Es decir, Ecopetrol vende al mercado colombiano la gasolina a precios internacionales.
El Ecopetrol vende el petróleo, sí, a precios internacionales, sí, y con ese precio de petróleo es que refina gasolina.
Sí. Ministro, ustedes en el gobierno, ¿por qué hablan de subsidio si los combustibles en Colombia se producen más baratos de lo que se vende? ¿Dónde está el subsidio?
El subsidio para los colombianos es la diferencia entre comprarlo al precio interno o al precio internacional. La pregunta entonces vuelve a salir para otro lado. ¿Ecopetrol refina gasolina, la vende internamente o la exporta?
Yo sé que vende en Colombia y que también exporta, pero quiero decir, si la gasolina que yo compro a Ecopetrol le resulta más barata de lo que yo pago, hay un subsidio, entre comillas, porque el precio que yo pago es más alto de lo que cuesta producirlo.
El precio de lo que está pagándose en el mercado internacional es el precio a que está fijando el mercado.
No, por eso. Entonces,
los costos de producción.
Claro. Pero lo que quiero decir, ministro, es decir, es cuento que haya subsidio. Lo que pasa es que se vende más barato que a nivel internacional, que es diferente. Quieren llevar la tarifa
a nivel internacional, pero cuando uno pregunta los costos de producción, sí, resulta que Ecopetrol le vende a las refinerías el petróleo a precio internacional, independientemente si es Ecopetrol o otro productor de petróleo que le vende a la refinería, se lo vende a precio internacional el petróleo, y ahí cuesta refinar. De cada barril de petróleo salen 42 galones de gasolina.
Ministro, haciendo un ejercicio teórico, ¿cuánto dejaría de ganar Ecopetrol si vendiera el petróleo a las refinerías colombianas al precio de producción en Colombia, no al precio internacional?
Eso es en buena parte la respuesta de por qué hablamos de un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Uh-huh. Y el déficit es igual a la diferencia entre venderlo al precio interno, que en el caso del diésel es de 9.600, o al precio que vendería afuera, que es 15.600, y que eso es al precio colombiano, porque si usted va a otra parte del mundo, ese mismo diésel puede valer 20.000 o 25.000 pesos.
Claro, y Ecopetrol es una empresa que además tiene 250.000 accionistas minoritarios que no tienen por qué estar subsidiándole la gasolina al resto del país o el diésel. Exactamente, ministro, por cada galón de ACPM o de diésel vendido en el mercado, ¿cuánto le corresponde a Ecopetrol?
A Ecopetrol de esos le corresponde alrededor de 6.000 pesos, que es el precio productor, y después de eso vienen los precios de los gastos de comercialización y los impuestos internos que tiene la gasolina y el diésel.
Ministro, ¿cómo es su teoría de que si se suben los precios del diésel se genera como un efecto psicológico en la población que no es tan real, que la gente piensa que todo va a subir, pero que usted ha identificado que no necesariamente todo va a subir?
Yo le quiero recordar un episodio colombiano de que pasaba hace más de 30 años. Hace más de 30 años en Colombia había el incremento imaginario de que todo subía el día que subía el combustible, el precio de los combustibles, porque solo se subía una vez al año. Entonces cuando subía el precio de los combustibles, automáticamente todo se incrementaba, que porque había subido el transporte. Y el efecto general era de una inflación muy alta. Cuando se decidió que se ajustaba mensualmente, ese efecto desapareció en Colombia. Pero volvió a aparecer el día que se congeló, el primero de enero del 2020, a aparecer, y entonces ahora existe el temor de que el día que lo movamos, todo va a ser hiperinflación. Ahí es donde vuelve a aparecer el incremento imaginario de los precios.
Vale. Ministro, hablando de impuesto imaginario, quiero preguntarle cuál es la verdad sobre el aumento del 4 por mil, que usted dice ayer es especulación, que es mentira, dice anoche el presidente Petro, pero se ha conocido pues una propuesta de un técnico que usted lo debe conocer, se llama Ricardo
Nicolás García Díaz.
Nicolás García, un técnico del Ministerio de Hacienda, que lo puso en un papel. ¿Cuál es la verdad? ¿El gobierno lo contempló, lo discutió, ¿lo está pensando subir el 4 por mil?
La verdad es, en el proceso de organización de la ley de financiamiento han salido muchas propuestas. Algunas vienen de la DIAN, otras han salido de funcionarios de Hacienda, otras han salido de Planación, y todas se han estado evaluando y examinando pros y contras. Y en ese proceso, pues ahí han ido construyendo borradores. El borrador que ustedes conocieron de Nicolás García es uno de esos borradores, pero ese no es el documento oficial. Y yo creo que lo que sí le puedo asegurar es que ese tema está descartado desde hace rato. Sí hubo la propuesta por parte de la DIAN. Está descartada así de bienes exentos y excluidos.
Ministro, dice usted, la propuesta no solo es del asesor Nicolás García, sino también de la DIAN, subir el 4 por mil.
Es que aquí para elaborar esto se volvió a recoger todo lo que vienen de distintas propuestas de reformas tributarias de ahora y del pasado, en donde siempre han aparecido muchos temas. Entonces, esta vez estuvieron evaluando muchos temas, pero la construcción de un documento definitivo oficial no está. Por lo que yo lo que sí le puedo asegurar es que está descartado el incremento del IVA, el incremento del IVA y el incremento del gravamen de los movimientos financieros.
Ministro, ok, yo ni más faltaba, por supuesto, le creo. ¿Y entonces de dónde van a salir los 12 billones de pesos, que es el hueco que usted tiene en el presupuesto?
Nosotros estamos evaluando otro tipo de alternativas. Permítame que todavía no hable de esas alternativas, porque todavía estamos buscando consolidar y hay muchísimas propuestas que varias han sido ya descartadas, otras están todavía en proceso de evaluación.
Y ministro, dentro de lo que no está descartado, este borrador que usted ya nos confirma que sí se planteó en las reuniones del Ministerio de Hacienda, también tiene un artículo para subir la tarifa de las ganancias ocasionales del 15 al 20%. ¿Eso viene en la reforma tributaria?
Eso no ha sido descartado.
Es decir, que podría venir.
Eso podría venir. Eso no ha sido descartado.
Ministro.
Y también hay incrementos en tarifas para personas naturales. El rango más alto tiene una tarifa del 39%. Este documento plantea subirlo al 41% y también bajar exenciones. Ministro, lo que uno se puede descontar de la declaración de renta como persona natural. ¿Eso viene o eso no viene en la nueva reforma tributaria?
Eso se está hablando, pero lo que le estamos diciendo a la DIAN, no podemos seguirle cargando la mano a los ingresos laborales. Identifíqueme cuáles son las rentas no laborales y sobre ellas sí vamos.
Ok.
¿Una renta no laboral cuál podría ser, ministro?
Renta no laboral es dividendos, renta no laboral son los que provienen de los márgenes de negocios, en donde aparece que las personas tienen los ingresos que mimetizan dentro de las figuras jurídicas.
Ministro, usted sabe que yo cada vez que lo entrevisto me da un susto. No sale nada bueno. Yo sé ni más faltaba.
La risa es nerviosa.
Se lo digo, usted sabe, con todo el respeto, con todo el afecto, pero es que esto es solo golpe tras golpe. Puede ser. Usted lo sabe porque usted dijo ayer que esto es muy impopular, ¿no?
Toda reforma es impopular. La cuestión efectivamente es que nosotros no queremos seguir grabando las personas de rentas laborales. La propuesta de la DIAN es identifíquenos las rentas no laborales, que eso fue además lo que dijo la Comisión Tributaria de origen canadiense que contrató el gobierno Duque en el año 2021.
Sí. Ministro, le hago una última pregunta sobre el hueco fiscal que es evidente y que hoy existe. Y es que el recorte presupuestal ha tocado a ramas del poder público distintas al Ejecutivo. Ayer, por ejemplo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que el Congreso está prácticamente paralizado porque no les han hecho unos giros. Los partidos políticos también tienen dificultades porque no se han girado en su mayoría gastos de funcionamiento. ¿Eso cómo se va a solucionar?
Lo que usted pregunta es presupuesto, es una regla de juego que existe con el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda, y es de que, como en el año hay dos mesas directivas, una que está en el primer semestre y otra en el segundo, el acuerdo que existe es que el Ministerio de Hacienda le guarda la plata a la mesa del segundo semestre, porque si no la del primero se gasta todo el año. Entonces, eso es lo que se hace, y ahora que ya están posesionadas las mesas del segundo semestre, están solicitándole al Ministerio de Hacienda que le trasladen esos recursos presupuestales al Congreso, al Senado de la República, ya se le destrabaron 24 mil millones de pesos.
¿Los 2.000 que de los que se quejó ayer Cepeda, el senador Cepeda, ya están girados?
No es giro, es asignación de presupuesto. Ya se le asignaron presupuestalmente 24 mil millones para el segundo semestre y está el senador Cepeda preguntando por 2 mil millones del fondo del canal del Congreso y el presupuesto del Ministerio de Hacienda está evaluando porque ellos tienen plata disponible y no necesitan que les entreguemos todavía esos recursos.
Y ustedes le van a decir, perdóneme Víctor, antes de que usted le haga la última pregunta, ¿ustedes le van a decir esto a Cepeda? ¿Por qué pide plata si tiene plata?
No, él ya lo sabe, pero ya sabe que se le destrabaron 24 mil millones.
¿Eso okay. ¿Cuándo se hizo esa gestión de ministro?
Hace dos semanas se le entregaron 12 mil y el jueves pasado se le entregaron 9 mil más.
Por eso, pero la queja de él de los 2 mil es de ayer.
Sí, realmente la queja es del canal del Congreso.
Vale.
Pero además de un tema, ministro, y es que el presidente del Senado
dice la publicación
que no puede publicar los proyectos, que hay 130 proyectos de ley de los senadores paralizados porque no tienen plata ni siquiera para publicarlos.
La Gaceta ya tiene recursos, está dentro de lo que ya se destrabó.
Ok. La última pregunta para el ministro de Hacienda, Víctor.
Ministro, última pregunta, sé que se tiene que ir impuesto al patrimonio. Este borrador del que estamos hablando dice que va a bajar el tope, es decir, ¿van a empezar a pagar el impuesto patrimonios más pequeños?
Esa es otra que está todavía en evaluación, esa no ha sido descartada.
¿Usted sabe algo de la suerte del impuesto al patrimonio en la Corte Constitucional, ministro?
No, todavía no. Sí, yo sé que ese es un debate, pero es que el impuesto al patrimonio en Colombia existe hace más de 30 años.
No, pero era
eso
temporal.
Era como
temporal.
De guerra.
Lo que tengo entendido, la Corte Constitucional está examinando es que el impuesto al patrimonio con la reforma tributaria, la primera del gobierno Petro, se volvió permanente.
Es más, y es posible que hoy haya decisión, porque hoy es la plena
sí,
en la Corte Constitucional.
Por eso le preguntaba.
Entiendan que aquí los impuestos temporales son los más permanentes que existen. Ese impuesto existe hace más de 30 años. Lo que existe es un proceso de modificarlo en distintos momentos.
Bueno, esperemos, ministro, y hablamos del impuesto al patrimonio cuando la Corte tome la decisión, ¿vale?
De acuerdo, vale.
Gracias, perfecto. Ministro, feliz día.
Un buen día para ustedes, saludos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Blue Radio y Noticias Caracol.
Estás escuchando Blue Radio.